Capítulo 4. La función eterna del alma es la devoción pura. La cabaña de la Hiri Mahashai estaba situada junto a la de Vaishnava Das. Cerca de ella crecían algunos árboles de mango y otros frutos, y toda la zona estaba adornada con pequeñas plantas de betel. En el patio había una plataforma grande y circular que se conservaba desde que Pradyumna Brahmachari viviera allí, muchos años atrás. Los Vaishnavas llamaban desde entonces a aquel lugar la terraza de Surabhi y daban vueltas a su alrededor y le ofrecían reverencias postradas con fe. La luz del crepúsculo acababa de dar paso al anochecer. Sentado en su cabaña sobre una esterilla de hojas, Sri Vaishnava Das cantaba el santo nombre. En la cabaña de la Hiri Mahashai se distinguía la luz temblorosa de una vela. De pronto, la Hiri vio lo que parecía ser una serpiente junto a la entrada. Rápidamente encendió la lámpara y cogió un palo para matarla, pero ya no estaba allí. «Tenga cuidado», dijo a Vaishnava Das. «Puede que haya entrado una serpiente en su cabaña». La Hiri Mahashai, «¿Por qué se preocupa tanto por una serpiente?», respondió Vaishnava Das. «Venga a sentarse conmigo dentro de mi cabaña y no tenga miedo». La Hiri Mahashai entró en la choza de Vaishnava Das y se sentó en una esterilla de hojas, pero su mente seguía inquieta pensando en la serpiente. «Oh, gran alma», dijo, «nuestro Santipura es bueno en ese aspecto, porque allí no hay serpientes, escorpiones ni ninguna de esas criaturas. En Nadilla siempre existe el temor a las serpientes. Para un hombre refinado resulta especialmente difícil vivir en un bosque como Godruma». «La Hiri Mahashai», dijo Vaishnava Das, «no tiene sentido dejar que la mente se agite por esos asuntos. Seguramente habrá escuchado la historia de Maharaj Pariksit que se narra en el Srimad Bhagavatam. Él abandonó el temor a una muerte anunciada por la mordedura de una serpiente y bebió resueltamente el néctar de las narraciones sobre el señor Krishna de labios de Shishukadev. De ese modo él saboreó la felicidad trascendental suprema. Una serpiente no puede morder jamás el cuerpo espiritual. La única serpiente que puede herirlo es la serpiente de la separación de los temas relacionados con Sihari. El cuerpo material no es eterno y habrá que abandonarlo un día. Lo único que se debe hacer en relación con este es ejecutar las actividades necesarias para mantenerlo, nada más. Cuando por el deseo de Krishna el cuerpo se derrumba, ningún esfuerzo puede salvarlo. Pero hasta que llegue el momento de la muerte del cuerpo, una serpiente no puede dañar a una persona aunque duerma junto a ella. Por lo tanto, no se puede decir que se es un Vaishnava hasta que desaparezca el temor a las serpientes y cosas similares. Cuando la mente se agita por causa de esos temores, es incapaz de concentrarse en los pies del loto de Sri Hari. Debemos abandonar el temor a las serpientes y también el deseo de matarlas surgido de ese temor. Sus palabras son propias de un devoto avanzado y han disipado todos los temores de mi corazón, dijo la Hiri Mahashai. Ahora comprendo que solo se puede obtener el máximo beneficio cuando el corazón se eleva. Muchas grandes almas que se han dedicado a adorar al Señor Supremo viven en cuevas y nunca tienen miedo de las fieras que allí viven. Es más bien por miedo a asociarse con materialistas que dejan de convivir con los seres humanos para habitar con los animales. El corazón de una persona se eleva automáticamente cuando Bhakti Devi, la diosa de la devoción, se manifiesta en él, dijo Babaji Mahashai. Entonces, esa persona se vuelve querida para todas las jivas. Todo el mundo, tanto los devotos como los no devotos, siente afecto por los Vaishnavas y por eso todos los seres humanos deberían volverse Vaishnavas. «Ha despertado mi fe en el Nitya Dharma», aseguró la Hiri Mahashai. Presiento que existe una estrecha relación entre el Nitya Dharma y el Vaishnava Dharma, pero aún no he podido entenderla bien. En este mundo hay dos dharmas diferentes que se conocen con el nombre de Vaishnava Dharma, el puro y el adulterado, respondió Vaishnava Das Babaji. Aunque el primero es uno en principio, tiene cuatro divisiones que dependen del ras o el gusto por servir a Bhagavan con un determinado sentimiento amoroso. Servidumbre, dasya, amistad, Sakya, afecto paternal o maternal, Vatsalya, y amor conyugal, Madhurya. El Vaishnava Dharma puro no tiene parangón y se conoce como Nitya Dharma o Paradharma, el Dharma supremo. En el Mundaka Upanishad 1.1.3 encontramos la siguiente afirmación.
Yad vignate sarvam idam vignatam bhavati.
Cuando se comprende bien esta verdad absoluta, se conoce todo. Esta afirmación pertenece al Vaishnava Dharma puro. El significado completo de esto te será revelado gradualmente. Hay dos clases de Vaishnava Dharma adulterado. Uno está adulterado por la acción fruitiva, karma, y el otro por el conocimiento impersonal, gyan. Todas las prácticas que los brahmanes ortodoxos aseguran que son Vaishnava Dharma son en realidad Vaishnava Dharma adulterado con karma. Aunque en esta clase de Vaishnava Dharma existe la iniciación en un mantra Vaishnava, Vishnu, el omnipresente señor del universo, es tratado como una parte constituyente del proceso del karma. Aunque Vishnu es el superintendente de todos los semidioses, según este sistema, él es solo un aspecto del karma y está sujeto a sus leyes. La idea, en otras palabras, es que el karma no está subordinado a la voluntad de Vishnu, sino que Vishnu se encuentra sujeto a la voluntad del karma. Según esta teoría, todas las variedades de adoración y de prácticas espirituales, como el upasana, el bhajan y el sadhan, se encuentran incluidas en el karma, porque no existe ninguna verdad superior al karma. Esta clase de Vaishnava Dharma que profesaban los antiguos filósofos Mimamsaka ha estado vigente durante largo tiempo. Muchas personas de la India que se adhieren a esta doctrina dicen con orgullo ser Vaishnavas, pero se niegan a aceptar que los Vaishnavas puros sean siquiera Vaishnavas. Esa es su gran desgracia. El Vaishnava Dharma adulterado con el conocimiento impersonal también está muy extendido por la India. Según esta escuela de pensamiento, la verdad suprema es el Brahma incomprensible y omnipresente. Y para poder alcanzar a ese Brahma, carente de atributos, se debe adorar a Surya, Ganesh, Shakti, Shiva y Vishnu, todos los cuales poseen forma. Cuando el conocimiento de la persona es completo, ésta puede entonces abandonar la adoración de las formas y alcanzar finalmente el estado de Nirvishesha Brahma. Muchas personas aceptan esa doctrina y no respetan a los Vaishnavas puros. Cuando los seguidores de este sistema de adoración múltiple adoran a Vishnu, ellos pronuncian los mantras dados por el maestro en el momento de la iniciación, Diksha, hacen su adoración y realizan todas sus otras actividades para Vishnu. Y puede que adoren también a Radha Krishna, pero no es Vaishnava Dharma puro. El Vaishnava Dharma puro que resulta después de eliminar las formas adulteradas es el verdadero Vaishnava Dharma. Debido a la influencia de la era de Kali, la mayoría de las personas no pueden entender qué es el Vaishnava Dharma y aceptan las distintas versiones adulteradas como auténticas. Según el Srimad Bhagavatam, los seres humanos muestran tres clases de tendencias en su acercamiento a la verdad absoluta. La tendencia hacia el Brahma omnipresente, la tendencia hacia el alma suprema que se encuentra en el corazón conocido como Paramatma y la tendencia hacia la persona suprema o Bhagavan. En la Brahma Pravritti, las personas desarrollan un gusto por adorar al Brahma indefinido y carente de atributos como el principio más elevado. El método que ellas adoptan para alcanzar este estado indeterminado se conoce como Panchopasana o adoración de cinco deidades. En la Paramatma Pravritti se desarrolla un gusto por el principio del yoga que establece un contacto con la forma sutil de Paramatma. Los métodos que se adoptan para intentar alcanzar el trance de la absorción en Paramatma, Samadhi, se conocen como el Karma Yoga y el Ashtanga Yoga. Esta doctrina promulga la iniciación en el canto de los Vishnu mantras, la adoración a Shivishnu, la meditación y otras prácticas similares. En este sistema se encuentra presente el Vaishnava Dharma adulterado con la actividad fruitiva o karma. En la Bhagavad Pravritti, las jivas afortunadas desarrollan un gusto por el principio de la devoción, bhakti, que busca el logro del servicio a la forma personal pura del Señor, poseedora de todas las cualidades y atributos. Sus actividades, como la adoración al Señor Supremo, no son parte de la actividad fruitiva, karma, ni del cultivo del conocimiento impersonal, gyan, sino componentes del bhakti puro. Únicamente el Vaisnava Dharma que se ajusta a esta doctrina es Vaisnava Dharma puro. En el Srimad Bhagavatam se dice:
Vadanti tat tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmati paramatmati bhagavan iti shabdyate.
Quienes conocen la realidad absoluta dicen que la sustancia última no dual es la verdad suprema. Algunos conocen a esta verdad suprema con el nombre de Brahma, otros con el nombre de Paramatma y otros con el nombre de Bhagavan. El Bhagavat Tattva es la verdad suprema y el fundamento tanto del Brahma como de Paramatma. Solo esta concepción personal de la verdad, Bhagavat Tattva, coincide con la concepción pura de Sri Vishnu. Las jivas que buscan este principio son jivas puras y su inclinación se denomina bhakti. La devoción por Sri Hari se conoce con las denominaciones de Vaisnava Dharma puro, Nitya Dharma, la función eterna, Jaiva Dharma, la función constitucional de las jivas, Bhagavad Dharma, la religión de la adoración a la persona suprema, Paramartha Dharma, la religión que busca el beneficio último, y Paradharma, la función suprema. Todas las clases de Dharma que surgen de las tendencias hacia la adoración del Brahma y Paramatma son circunstanciales y no eternas. El cultivo del Nirvisesa Brahma está motivado por un propósito material, por lo que es circunstancial e impermanente. Así, cuando una jiva está ansiosa por liberarse de las ataduras de la materia, su estado de cautiverio se vuelve la causa material que le impulsa a adoptar la naimítica Dharma, función circunstancial, de buscar el estado en el cual todas las cualidades materiales desaparecen. Por lo tanto, el Dharma que apunta al logro del Brahma no es eterno. Las jivas que adoptan el Dharma de buscar a Paramatma con el deseo de alcanzar la felicidad del Samadhi se refugian en el Naimitika Dharma motivadas por la búsqueda del placer material sutil y, por consiguiente, el Dharma de Paramatma tampoco es eterno. Únicamente el Bhagavad Dharma puro es eterno. Tras escuchar aquello, Lahiri Mahashayi dijo: Querido maestro, hábleme por favor acerca del Vaisnava Dharma puro. A mi avanzada edad, yo me refugio en sus pies de loto. Le ruego que me acepte. He oído decir que si alguien ha aceptado iniciación e instrucción de un maestro espiritual incompetente, debe iniciarse y recibir una nueva instrucción cuando encuentra a un gurú genuino. He estado escuchando sus enseñanzas puras durante varios días y se ha despertado en mí la fe en el Vaisnava Dharma. Instrúyame, por favor, en el Vaisnava Dharma y santifíqueme luego, dándome iniciación. Oh gran alma, respondió Babaji Mahashayi sintiéndose algo azorado. Le instruiré en la medida de mis posibilidades, pero no estoy capacitado para ser un maestro instructor. No obstante, ahora puede recibir enseñanzas sobre el Vaisnava Dharma puro. El maestro espiritual original del mundo entero, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ha explicado que existen tres principios fundamentales en el Vaisnava Dharma: el conocimiento de la relación de cada uno con el Señor Supremo, Sambandha Tattva, los medios por los cuales se alcanza el objetivo supremo, Avideya Tattva, y el objetivo supremo consistente en el Krishna Prema, Prayojan Tattva. El que conoce estos tres principios y se rige según ellos es un Vaisnava o devoto puro. El primer principio, el Sambandha Tattva, incluye tres materias separadas. La primera es el mundo material o la verdad fundamental referente a la potencia generadora de la ilusión. La segunda son los seres vivientes, jivas, o la verdad fundamental acerca de las entidades predominadas. Y la tercera es la suprema personalidad de Dios, o la verdad fundamental sobre la entidad predominante. El Señor Supremo es único e incomparable y posee todas las potencias. Él es supremamente atractivo. la morada exclusiva de la opulencia y la dulzura, y el único refugio para todas las jivas. Y aunque es el único refugio para Maya y para todas las jivas, él es independiente, pues existe en su forma suprema e independiente, que es extraordinariamente hermosa. La refulgencia de sus miembros se difunde a una gran distancia y se manifiesta como el Nirvisesa Brahma. A través de su energía divina, conocida como Aishi Shakti, él manifiesta a las jivas y al mundo material, y luego entra en este como Paramatma, que es su expansión parcial. Esta es la verdad fundamental referente a Ishvara, el controlador supremo, o Paramatma, la superalma que mora en el interior. En la región Vaikunta del cielo espiritual, más allá del universo material, él se manifiesta como Narayan, que es su aspecto de opulencia y majestad supremas. En Goloka Vrindavan, que está más allá de Vaikunta, él se manifiesta como Gopiyam Balava Shri Krishnachandra, su aspecto de dulzura suprema. Sus distintas expansiones, como las manifestaciones idénticas entre sí y las formas que asume para ejecutar sus pasatiempos, son eternas e ilimitadas. Nada ni nadie es igual a él, y mucho menos superior a él. Sus manifestaciones idénticas entre sí y las formas que asume para ejecutar sus pasatiempos son manifestadas por su potencia superior conocida como Parashakti. Esta Parashakti muestra su poder de muchas formas diferentes, de las cuales solo tres son conocidas por las jivas. La primera es la potencia interna, que dispone los pasatiempos trascendentales de Shihari y todo lo relacionado con ellos. La segunda es la potencia marginal, que manifiesta y mantiene a las innumerables jivas. Y la tercera es la potencia generadora de la ilusión, que crea el tiempo material, las actividades materiales y todos los objetos insustanciales de este mundo. El Sambandha Tattva comprende la relación de Ishvara con las jivas, la relación de las jivas y de la materia con Ishvara, el controlador supremo, y la relación de Ishvara y de las jivas con la materia. Quien entiende el Sambandha Tattva en profundidad está situado en el Sambandha Gyan, y quien no posee Sambandha Gyan no puede nunca llegar a ser un Vaisnava puro. He oído decir a algunos Vaisnavas, dijo entonces la Lahiri Mahashay, que solo se es un Vaisnava auténtico cuando se experimenta el sendero de la devoción mediante el Bhav, emociones trascendentales, y que, por tanto, no hay necesidad de tener conocimiento. ¿Qué hay de verdad en ello? Hasta ahora he intentado solamente provocar emociones a través del canto del santo nombre. No he hecho ningún esfuerzo por adquirir ningún conocimiento. El fruto más preciado de los Vaisnavas, dijo Babaji, es el desarrollo del Bhav, que es el primer brote del prema y la base de todas las emociones trascendentales. Sin embargo, el estado de Bhav debe ser puro. Los que piensan que el objetivo más elevado es fundirse con el Brahma no diferenciado, intentan suscitar emociones mientras realizan su disciplina espiritual. Pero sus emociones y sus esfuerzos no son Bhav puro, sino una mera imitación. Una sola gota de Bhav puro puede colmar las expectativas más elevadas de la jiva, mientras que el despliegue de emociones por parte de quienes están adulterados con el conocimiento dirigido al logro del Nirvisesa Brahma es muy perjudicial para las jivas. Los sentimientos devocionales de las personas que sienten que son una unidad con el Brahma no son más que un falso alarde. Por eso el Sambandha Gyan es absolutamente esencial para los devotos puros. ¿Existe alguna verdad superior a la Brahma?, quiso saber la Lahiri Mahashay. Si la suprema personalidad de Dios es el origen del Brahma, ¿por qué quienes practican el Gyan o la especulación impersonal no abandonan su búsqueda del Brahma y se dedican a adorar a Bhagavan? Brahma, los cuatro Kumaras, Sukha, Narada y Mahadev, los principales seres celestiales, acabaron refugiándose en los pies del loto de Bhagavan, respondió Babaji Mahashay, esbozando una ligera sonrisa. Lahiri Mahashay planteó entonces otra duda. Bhagavan, el Señor Supremo, posee una forma. puesto que la forma está limitada por consideraciones de espacio. ¿Cómo puede ser Bhagavan el lugar de descanso del Brahma ilimitado y omnipresente? En el mundo material, lo que se conoce como cielo también es ilimitado, respondió Babaji. ¿Por qué habría que considerar entonces que el Brahma es más importante solo por ser ilimitado? Aunque Bhagavan es ilimitado, en virtud de la potencia que se manifiesta de la refulgencia de sus miembros, él posee a su vez su propia forma trascendental. ¿Existe alguna otra entidad que se le pueda comparar? Debido a esa extraordinaria naturaleza, Bhagavan es superior al principio del Brahma. Su forma trascendental es supremamente atractiva y en esa misma forma se manifiestan en toda su expresión la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la misericordia ilimitada y la dicha suprema. ¿Qué es superior? ¿Una forma así que posee todas las cualidades o una existencia oscura, omnipresente y carente de cualidades y potencias? El Brahma es en realidad una manifestación parcial e impersonal de Bhagavan. Las manifestaciones personal e impersonal existen simultáneamente y en perfecta armonía en Bhagavan. El Brahma es tan solo un aspecto de Bhagavan. La gente que tiene una inteligencia espiritual limitada se siente atraída hacia el aspecto amorfo, inmutable, incognoscible e inconmensurable del Supremo. Pero los que poseen visión no sienten atracción más que por la verdad absoluta completa. Los Vaisnavas no tienen una fe especial en el aspecto amorfo e impersonal de Sri Hari, porque éste se opone a su función eterna y a su prema puro. Bhagavan Sri Krishna es el origen tanto del aspecto personal como del aspecto impersonal. Él es un océano de dicha trascendental suprema y atrae a todas las jivas puras. Lahiri. Sri Krishna nace, realiza actividades y abandona su cuerpo. ¿Cómo puede su forma ser eterna? Babaji. La forma de Sri Krishna es eterna, llena de conocimiento y completamente dichosa. Sat, Chit, Ananda. Su nacimiento, sus actividades y el abandono del cuerpo no tienen nada que ver con la materia mundana. Lahiri. ¿Por qué entonces aparecen esas descripciones en el Mahabharat y otras escrituras? Babaji. La verdad eterna es indescriptible, porque está más allá de las palabras. El alma pura en su aspecto espiritual ve la forma y los pasatiempos trascendentales de Krishna, pero cuando describe esa realidad suprema mediante palabras, parece una historia mundana. Los que están facultados para extraer la esencia de escrituras como el Mahabharat experimentan los pasatiempos de Krishna tal como son. Pero cuando las personas que poseen una inteligencia mundana escuchan esas descripciones, las interpretan de distintas maneras. Lahiri. Cuando alguien medita en la forma de Sri Krishna, la imagen que surge en el corazón está limitada por el tiempo y el espacio. ¿Cómo se puede trascender esas limitaciones y meditar en la forma real de Krishna? Babaji. La meditación es un acto de la mente, y mientras ésta no se encuentre completamente espiritualizada, la meditación no podrá ser espiritual. El bhakti purifica la mente para que gradualmente se vuelva espiritual, y cuando se medita con una mente que se ha purificado de ese modo, esa meditación se vuelve chinmaya. Cuando los Vaisnavas, que están siempre absortos en el bhajan, cantan el nombre de Krishna, el mundo material no puede tocarlos porque son chinmaya, trascendentales. Internamente situados en el mundo espiritual, ellos meditan en los pasatiempos diarios de Krishna y saborean la dicha del servicio confidencial. Lahiri. Por favor, sea misericordioso y concédame esa experiencia espiritual. Babaji. Cuando abandone todas las dudas materiales y la lógica mundana y se dedique constantemente al canto del santo nombre, la experiencia espiritual surgirá rápidamente dentro de usted por sí sola. Cuanto más recurra a la lógica mundana, más someterá a su mente al cautiverio material, y cuanto más luche por iniciar la corriente del Nam Ras, más se aflojarán los grilletes de la materia. Entonces la dimensión espiritual se manifestará en su corazón. Lahiri, por favor, tenga la bondad de explicarme en qué consiste esa experiencia espiritual. Babaji, cuando la mente intenta comprender esa verdad por medio de las palabras, se produce un estancamiento. La verdad solo se puede experimentar a través del cultivo de la dicha espiritual. Abandone toda argumentación y tan solo cante el santo nombre durante algunos días. Por el poder del santo nombre, todas sus dudas se desvanecerán automáticamente y no tendrá que preguntar más a nadie sobre este asunto. Lahiri, he comprendido que por beber con mucha fe el rasa líquido del santo nombre, se obtiene el máximo beneficio espiritual. Tras haber captado perfectamente el Sambandha Gyan, emprenderé el canto de ese santo nombre. Babaji, esa es la mejor manera. Debe tener una perfecta comprensión del Sambandha Gyan. Lahiri, ahora he comprendido la verdad fundamental referente a Bhagavan. Bhagavan es la verdad suprema absoluta, y el Brahma y Paramatma están subordinados a él. Aunque Sri Bhagavan es omnipresente, él reside en el mundo espiritual en su forma trascendental única, la cual posee todas las potencias y es la persona suprema en la que se condensan la existencia, el conocimiento y la felicidad. Aunque es el dueño de todas las potencias, él está siempre embelesado en la asociación de su energía dadora de placer, la Dini Shakti. Ahora, por favor, instrúyame acerca del Jiva Tattva. Babaji, la energía marginal, Tatastha Shakti, es una de las innumerables energías de Sri Krishna. De esta energía marginal surgen las entidades que están situadas entre el mundo espiritual y el mundo material y que tienen la capacidad de estar en uno o en otro mundo. Este principio se conoce como Jiva Tattva. Por su composición, las jivas son entidades atómicas de conciencia pura. Al ser diminutas, las jivas pueden quedar atrapadas en el mundo material, pero por estar hechas de conciencia pura, con solo adquirir un poco de potencia espiritual, pueden volverse también residentes eternas del mundo espiritual y obtener el placer trascendental supremo. Existen dos clases de jivas, liberadas, mukta, y encadenadas, vada. Las jivas que residen en el mundo espiritual se encuentran liberadas, y las que están cautivadas por Maya y apegadas a este mundo material están condicionadas. Las condicionadas son de dos clases, las que están espiritualmente despiertas y las que son espiritualmente inconscientes. Los animales y los seres humanos que no buscan su beneficio espiritual supremo son espiritualmente inconscientes, mientras que los seres humanos que han adoptado el sendero Vaisnava están espiritualmente despiertos, ya que solamente un Vaisnava se esfuerza seriamente por alcanzar el objetivo espiritual supremo. Por eso, las escrituras declaran que las mejores actividades posibles son el servicio a los Vaisnavas y la asociación con ellos. Teniendo como base su fe en las escrituras, quienes están espiritualmente despiertos desarrollan un gusto por la práctica del santo nombre y desde ahí desarrollan fácilmente una atracción por el servicio a los Vaisnavas y por su asociación. Pero los que son espiritualmente inconscientes no han despertado su fe en las escrituras y por lo tanto no adoptan la práctica del santo nombre. Ellos solo adoran a la deidad de Krishna por seguir la costumbre social y en consecuencia no se despierta en sus corazones el gusto por la asociación con los Vaisnavas y por servirles. Lahiri, he comprendido el Krishna Tattva y el Jiva Tattva. Ahora hábleme, por favor, del Maya Tattva. Babaji, Maya es la función material de Krishna y una de sus potencias. Se le conoce como la potencia inferior o potencia externa. Al igual que la sombra se mantiene alejada de la luz, Maya se mantiene alejada de Krishna y de la devoción por Krishna. Ella manifiesta los elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter, mente e inteligencia, las 14 divisiones de los sistemas planetarios y el ego por el cual la persona se identifica con el cuerpo material. Los cuerpos burdo y sutil de la entidad viviente condicionada son un producto de Maya. Cuando la jiva se libera, su cuerpo espiritual no se ve ya contaminado por la materia. Cuanto más atrapa Maya a la jiva, más se aleja esta de Krishna, y cuanto más alejada se mantiene la jiva de Maya, más es atraída por Krishna. El universo material es creado por la voluntad de Krishna para facilitar el disfrute material de las jivas condicionadas. El mundo material no es la residencia eterna de las jivas, sino sólo una cárcel. Lahiri. Maestro, hábleme ahora, por favor, de la relación eterna que existe entre Maya, las jivas y Krishna. Babaji. La jiva es una partícula atómica de conciencia y Krishna es la conciencia completa. Por lo tanto, la jiva es la sirvienta eterna de Krishna. El mundo material es una cárcel para las jivas. Por la influencia de la asociación con personas santas en este mundo, la persona practica el canto constante del santo nombre. Entonces, a su debido tiempo, ella obtiene la misericordia de Krishna, y cuando se sitúa en el mundo espiritual en su forma espiritual perfeccionada, bebe el rasa, la melosidad líquida del servicio a Sri Krishna. Esta es la relación confidencial que existe entre esas tres realidades fundamentales. ¿Cómo se puede hacer bhajan sin este conocimiento? Lahiri. Si el conocimiento se obtiene mediante el estudio académico, ¿es necesaria la erudición para volverse un Vaisnava? Babaji. No hay un conocimiento específico ni ningún idioma en particular que se deba estudiar para ser Vaisnava. Para disipar la ilusión de Maya, la jiva debe refugiarse en los pies de un maestro espiritual genuino que sea un Vaisnava auténtico. Mediante sus palabras y su conducta, el Guru Vaisnava puede impartir Sambandha Gyan. Es lo que se conoce como iniciación e instrucción espiritual, Diksha y Siksha. Lahiri. ¿Qué debe hacer una persona tras haber recibido Diksha y Siksha? Babaji. Debe llevar una conducta virtuosa y dedicarse al Krishna Bhajan. Esto se conoce como Abhideya Tattva, los medios por los cuales se alcanza el fin último consistente en el Krishna Prema. Este tattva ha sido descrito extensamente en los Vedas y en todas las escrituras. Por eso Sriman Mahaprabhu dice que esta verdad es el Abhideya Tattva. Los ojos de Lahiri Mahashay se llenaron de lágrimas. «Oh divino maestro», dijo, «yo me refugio en sus pies de loto». Por escuchar sus palabras de ambrosía, he comprendido el Sambandha Gyan. Para mi gran sorpresa, los samskaras o las impresiones mentales tan arraigadas relacionadas con la identificación de mi casta, mi educación y mi formación se han disuelto por su misericordia. Ahora le ruego que me instruya sobre la Abhideya Tattva. Babaji, no se preocupe. El desarrollo en usted de la humildad es un signo claro de que Sri Chaitanya Dev le ha otorgado su favor. Para las jivas que están enredadas en este mundo, la única forma de liberación es la asociación con devotos puros. Los devotos puros y el maestro espiritual imparten misericordiosamente enseñanzas sobre el modo de hacer bhajan, y por la fuerza de ese bhajan se obtiene gradualmente el objetivo supremo, prayoyan. Al sadhan bhakti se le llama avideya. Lahiri. Ahora dígame, por favor, cómo se hace bhajan del Señor. Babaji. Hari bhajan quiere decir bhakti. Existen tres niveles de bhakti. El nivel de la práctica, sadhana. El primer despertar del amor divino, bhav. Y el estado maduro del amor divino, prema. Lahiri. Instrúyame, por favor, cuáles son las diferentes clases de prácticas devocionales, sadhan. ¿Y cómo se realizan? Babaji. Sri Rupa Goswami ha explicado este asunto en profundidad en su libro Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. Te lo describiré brevemente. existen 9 clases de sadhan.
Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam.
Los 9 procesos principales de la devoción son escuchar, cantar y recordar las glorias del Señor, servir sus pies de loto, adorarle con distintas clases de parafernalia, ofrecerle oraciones, servirle con los sentimientos de un sirviente exclusivo, servirle con los sentimientos de un amigo íntimo y ofrecerse a él por entero. Estas 9 clases de Sadhan Bhakti están descritas en el Srimad Bhagavatam. 7.5.23. Sri Rupa Goswami analizó estos procesos, así como sus distintas partes y subdivisiones, y nos dejó una descripción elaborada de 64 clases de Sadhan Bhakti. Hay una característica especial, y es que el Sadhan Bhakti es de 2 clases: Vaidhi, que es el Sadhan movido por las reglas y las normas de las escrituras, y Raganuga, el Sadhan movido por el amor espontáneo. Las 9 clases de Bhakti citadas se refieren al Vaidhi Sadhan. Raganuga Sadhan Bhakti es el servicio interno a Krishna con los sentimientos de los residentes eternos de Braj y adhiriéndose exclusivamente a la guía de estos. El Sadhak debe practicar la clase de Sadhan Bhakti para la que está capacitado. Lahiri. ¿Cómo se determina la aptitud, adhikar, en relación con el Sadhan Bhakti? Babaji. Cuando el maestro espiritual considere que el practicante fiel está preparado para seguir las reglas y las normas de las escrituras, le instruirá primero en el Vaidhi Sadhan Bhakti, y cuando le considere apto para el Raganuga Bhakti, le indicará cómo debe ejecutar el Bhajan de acuerdo con el Raga Marga. Lahiri. ¿Cómo se reconoce el adhikar? Babaji. Una persona está capacitada para el Vaidhi Bhakti cuando desea adorar a Bhagavan siguiendo las reglas y las normas de las escrituras y no ha experimentado aún en su alma el principio de la atracción espontánea. Una persona es apta para el Raganuga Bhakti cuando en su alma se ha despertado una inclinación espontánea hacia el Hari Bhajan y no desea seguir las reglas de las escrituras en su adoración a Sri Hari. Lahiri. Prabhu, dígame por favor cuál es mi adhikar para que pueda entender el principio de la aptitud. Aún no he logrado comprender su análisis del Vaidhi y el Raganuga Bhakti. Babaji. Si examina su corazón, sabrá cuál es su competencia. ¿Piensas que no se puede hacer Bhajan sin adherirse a las normas de las escrituras? Lahiri. Creo que sería muy beneficioso hacer sadhan y bhajan según las reglas dictaminadas en las escrituras. Últimamente, sin embargo, me he dado cuenta de que el Hari Bhajan es un océano de rasa y de que gradualmente, por el poder del bhajan, podré saborear ese rasa. Babaji. Ahora puede entender que las reglas de las escrituras tienen prioridad en su corazón. Por lo tanto, debe adoptar la práctica del Vaidhi Bhakti. A su debido tiempo se despertará en su corazón el principio del Raga. Al oír aquello, Lahiri Mahashay tocó los pies de Babaji y con lágrimas en los ojos dijo: «Tenga misericordia de mí e instrúyame en aquello para lo que estoy capacitado. No deseo hablar de algo ni meditar en algo para lo que no estoy preparado». Babaji Mahashay le abrazó y le dijo que se sentara. «Dígame por favor qué Bhajan debo realizar», pidió humildemente Lahiri. «Debe practicar la recitación o el canto del santo nombre», respondió Babaji. «Dicho canto es más poderoso que todas las demás formas de Bhajan. No hay diferencia entre el Nam, el santo nombre, y el Nami, Bhagavan, el nombrado. Si canta el santo nombre sin ofensas, muy pronto alcanzará la perfección». Los 9 procesos del Bhajan se ejecutan automáticamente cuando se practica el canto del santo nombre. Al pronunciar el santo nombre, se escucha y se canta al mismo tiempo. Cuando la persona canta, también recuerda los pasatiempos de Hari y con la mente sirve sus pies de loto, le adora, le ofrece oraciones, le sirve con los sentimientos de un sirviente o un amigo y le ofrece la vida entera. Lahiri. Mi corazón se ha llenado de anhelo. Oh maestro, le ruego que no tarde en derramar su misericordia sobre mí. Babaji le dijo: debe cantar siempre estos nombres sin ofensas.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Mientras recitaba estos nombres, Babaji colocó un rosario de cuentas de madera de Tulasi en las manos de la Lahiri Mahashay. Al pronunciar los nombres y tocar las cuentas del rosario, la Lahiri Mahashay comenzó a llorar. Oh Prabhu, dijo, soy incapaz de describir la felicidad que he experimentado hoy. El intenso gozo que sintió entonces le hizo caer inconsciente a los pies de Babaji Mahashay, pero éste le sostuvo con cuidado. Tras un largo rato, la Lahiri Mahashay recobró el sentido y dijo: hoy me siento bendecido. Nunca antes había experimentado una dicha semejante. Oh gran alma, está bendecido porque ha aceptado el santo nombre con fe, y también ha hecho que me sienta afortunado, aseguró Babaji Mahashay. Desde aquel día, la Lahiri Mahashay pudo permanecer en su cabaña sin temor alguno y comenzó a cantar el santo nombre con su rosario. De ese modo fueron transcurriendo los días. La Lahiri Mahashay se ponía tilak en 12 lugares de la parte superior del cuerpo y no comía nada que no estuviera ofrecido a Shri Krishna. Diariamente cantaba 200.000 nombres con su rosario, 2 lakhs, y cada vez que veía a un Vaishnava puro, inmediatamente le ofrecía reverencias postradas. Lo primero que hacía cada día antes de ocuparse de sus otros deberes era ofrecer reverencias postradas a Paramahamsa Babaji. Servía siempre a su Gurudev y ya no sentía ninguna atracción por las conversaciones mundanas o por exhibir su maestría en el canto. No era el mismo Lahiri Mahashay de antes, se había vuelto un Vaishnava. Un día, Lahiri se acercó a Vaishnava Das Babaji y tras ofrecerle reverencias le preguntó: maestro, ¿qué es el Prayojantattva? El amor puro por Krishna es el objetivo último de la vida, o el Prayojantattva, respondió Babaji. Por la práctica constante del sadhan, al cabo del tiempo se manifiesta el bhav, cuya culminación se denomina prema, o amor trascendental. Dicho amor es la función eterna de la jiva, así como su riqueza y su eterno objetivo. Es sólo por su ausencia que el alma experimenta todo tipo de sufrimientos en medio de la confusión material. Cuando el éxtasis espiritual se vuelve extremadamente intenso, se conoce como prema. Dado que Krishna es controlado por el prema, no existe nada superior a él. Lahiri, sollozando: ¿podré volverme un candidato apto para recibir el prema? Babaji abrazó a Lahiri Mahashay y le dijo: en muy pocos días ha transformado su sadhan bhakti en bhav bhakti, y Krishna le otorgará sin duda su misericordia muy pronto. Al oír esto, Lahiri Mahashay sintió que se ahogaba de felicidad. Rodando por el suelo a los pies de Babaji, exclamó: no hay nada aparte del maestro espiritual. ¡Ay de mí! ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Gurudeva ha tenido la misericordia de rescatarme del oscuro pozo del disfrute sensual. Fin del capítulo 4.